El mundo en México, por Juan María Alponte.
Era un domingo, el domingo 14 de noviembre de 1875. El primer ministro de Inglaterra, Benjamín Disraeli, estaba comiendo con el barón Lionel Rothschild en el número 148 de Piccadilly en Londres. En el curso de la comida, el barón recibió un mensaje de París. Le anunciaban sus informantes que el Khedive, el jefe político de Egipto, gravemente endeudado, como si fuera una cuestión de hoy, ofrecía las acciones del canal de Suez al gobierno de Francia. Tanto Disraeli como Rothschild sabían que el canal, en manos de Francia, cambiaría la correlación de fuerzas del Mediterráneo y las comunicaciones en el mundo. Estrategia y poder en aquella comida. ¿Cuántas acciones vende?, preguntó Disraeli. Todas las que tiene, 177.000. ¿Cuánto costarán? La sopa se enfriaba. Rothschild envió un telegrama urgente a los Rothschild de París. Estaban en los postres. Las uvas de España llegaban a la mesa. Con ellas, el telegrama de respuesta. Las acciones costarán 4 millones de libras esterlinas, es decir, 100 millones de francos de la época, o si ustedes quieren, 44 millones de dólares de entonces. «Deberíamos comprar», dijo el primer ministro. «¡Ah!», exclamó solamente el banquero Rothschild. El primer ministro habló con la reina Victoria. El tiempo corría. El primer ministro de Inglaterra y la reina sabían que era imprescindible comprar. Pero las leyes de un país democrático señalaban que el Banco de Inglaterra no podía adelantar ni una sola libra esterlina al gobierno sin autorización del Parlamento. Y el Parlamento estaba en receso. El primer ministro se reunió con su gabinete y recibió autorización para pedir un préstamo urgente al servicio de la nación. Pero, ¿quién podría disponer en unas horas de una suma tan gigantesca en la época? Disraeli se dirigió a Rothschild. ¿Puede usted pagar esa cifra? ¿Quién la avalará? El gobierno de Inglaterra. Cuente usted con ello. 48 horas después, el Times de Londres anunciaba a Inglaterra que la banca Rothschild e hijos había pagado en unas horas, mientras el gobierno francés retrocedía ante la magnitud de la suma, la cifra exigida por el Khedive de Egipto. Una de las rutas estratégicas más importantes del mundo pasaba a manos de Inglaterra. Hasta después de la primera mitad del siglo XX, sería la ruta fundamental del Imperio Británico. Benjamín Disraeli, perteneciente a una familia judía que siglos atrás fuera expulsada de Portugal en la hora de las grandes crisis religiosas de Europa, pudo pasar una nota breve a la reina. Decía la nota, 24 de noviembre de 1875. Señora, usted tiene el canal. El gobierno francés no ha querido hacer frente a la suma, 4 millones de libras esterlinas, terminaba la nota. Solo un banco podía hacerlo, el de los Rothschild. Los hermanos Rothschild habían dividido sus negocios en el siglo XVII, una rama en Alemania, otra en París, otra en Londres. Esa vieja familia judía había organizado la estructura de un banco transnacional que abría sus puertas a la segunda revolución industrial. Su poder, su integración en las negociaciones del capitalismo moderno, les transformaría en un espacio de intercomunicación universal. Prueba de ello es que en 1917 el gobierno británico, a través de su ministro de Relaciones, se dirigía a Lord Rothschild, de la rama de Inglaterra, para comunicarle una noticia que cambiaría la historia contemporánea. En efecto, el 2 de noviembre de 1917, en carta dirigida a los Rothschild, Balfour le hacía saber que su gobierno autorizaba el regreso de los judíos, esparcidos por el mundo entero, a la tierra prometida, a la tierra palestina, no para que construyeran entonces un Estado, sino para que pudieran forjar allí un hogar nacional, a national home. Sería un cambio profundo de la historia que aún nos dura. En julio de 1996, un descendiente directo de los Rothschild, Ansel Rothschild, de 41 años, heredero y delfín de Sir Evelyn Rothschild, que está al frente del viejo banco de la familia Rothschild, ha aparecido muerto, colgado, en una habitación del Hotel Bristol de París, a donde había llegado la noche antes desde Londres por motivos de negocio. La camarera le encontró en su propia muerte. Ni una carta, ni una sola palabra sobre su decisión. El comisario de policía de la delegación de Madeleine de París no tuvo duda, un suicidio. Ese abogado, bisnieto del Rothschild, que comprara para Inglaterra las acciones del Canal de Suez, no ha podido sobrevivir a la historia y no ha querido ocupar el tono de uno de los mayores bancos privados y aún familiares, con 2.000 empleados, que exista hoy en el mundo. Casado y padre de 3 hijos, era acusado de no tener los dientes de lobo necesarios para cumplir su oficio. Ha muerto sin una excusa, sin una palabra. Esa es su única explicación, el terrible silencio de una protesta silenciosa o silenciada por la muerte. ¿Qué sabemos? Lo cuento, lo explico, les doy esta inmensa noticia de la historia y de la vida.
El mundo en México, por Juan María Alponte.